Bueno, compañeras, continuamos con el tema y ahora invitamos a la compañera Lucy.
Zuli.
¡Oh, Zuli! Sí, les dije. Miren, discúlpenme, pero yo estoy chiquita. Así que esta onda no me va a funcionar. Pero bueno, buenas tardes, yo soy Zuli, hija adulta de un alcohólico y familiar de muchos más. Híjole, ay, ya me entraron los nervios. Ay, me pellizcas. Ok, anyways. Gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación a la compañera Rafaela, por hablarme, a la compañera Alicia, que también por su servicio, muchísimas gracias. La compañera Oralia por coordinar. Bueno, pues empezamos desde el principio. Antes del programa, yo soy mayor de 6, igual que mi amiga.
Les dijo que era mi hermana.
Por eso somos hermanas, pero de corazón, en serio. Mayor de 6, vivimos en un ambiente alcohólico, típico alcohólico, abusos de todo, emocional, físico, sexual. Ustedes lo dicen, el buffet lo teníamos. Es lo que nosotros crecimos, ¿no? Antes del programa yo traía mucho coraje, compañeros, mucho coraje. De chiquita yo era bien miedosa, porque en mi casa había muchos gritos, y los gritos a mí me espantaban. Entonces yo crecí con mucha ansiedad, mucho nervio. Yo con los gritos yo me ponía a llorar. Entonces yo era la chillona de la casa. O sea, todo el mundo me... La chillona, la mayor, la que en friega se ponía a cuidar a los hermanitos cuando tenía que hacerlo, pero, ay Dios mío, me temblaban las patitas. Esa ansiedad, ese miedo, todo eso se fue transformando. En la adolescencia entro a una etapa de mucho coraje. Entonces, todo ese miedo, toda esa ansiedad se convirtió en ira. Agárrense, porque en la adolescencia yo no me dejaba de nadie, sea hombre, sea mujer. Yo miraba a la mujer, me miraba a mí como yo necesitaba que ser como hombre. No podía ser femenina, no podía andar muy femenina, no me gustaba que me voltearan a ver. Entonces yo siempre andaba en jeans, camiseta y cachucha. Si les caigo bien, bueno, y si no, no. Y si te caigo mal, pues ni modo, te chingas, porque ahí viene la bronca. Esa era yo de adolescente. Pero igual, muchas características de hija adulta, ¿no? Camaleona al 100%. ¿Qué me refiero con eso? Siempre me ha gustado la escuela, siempre he sobresalido en la escuela. Entonces era una persona en la escuela y en la casa era otra. En la casa era bien peleonera, me peleaba mucho con mi padrastro. Nosotros venimos aquí a Estados Unidos cuando yo tenía como casi 5 años, 4 años tenía. Y entonces mi padrastro fue mi padre, él es el que me crió, él es mi papá, como quien dice. Pero yo me costó muchísimo aceptarlo a él como mi padre después de la adolescencia, cuando entró toda esa ira. Y yo no entendía por qué, o sea, me decía cualquier cosa y, ay no, era como reaccionaba. Yo estaba pero por impulso en la casa con él. Me decía, es que usted no lava los trastes, pues lávelos usted. Y me volteaba y miraba. Soberbia, soberbia, me peleaba con todos y yo no entendía por qué, ¿no? Poco a poco... voy empezando yo a hacer esa idea en mi mente que pues yo soy la más inteligente, yo soy la que saco todos los buenos grados, o sea, a mí nadie me viene a ver para los reconocimientos, al cabo que qué, pues entonces, ¿saben qué? Yo me voy a ir a estudiar y a mí nadie me va a decir qué hacer y yo nunca me voy a casar con un alcohólico. Qué bonito que pensaba, pero no me daba cuenta que yo vivía conmigo, con mis comportamientos, con mis emociones, con mi manera de pensar, con mi manera de hablar. No había ninguna conexión entre lo que pensaba, decía y hacía. Para nada. Pero yo estaba bien, porque yo era la que le hacía. O sea, en la escuela nadie me decía nada, porque era la primera que me había graduado, era la primera. O sea, una arrogancia. ¿Qué pasa? Que entro a la chin a los 14 años, porque a esa edad empiezan las memorias a venir. Ahí empiezo a recordar todas las noches que se metía en mi cama mi padrastro. Eso duró desde los 8 años hasta los 11 años. Ahí es donde yo me di cuenta de dónde venía todo el coraje. Yo traía muchas emociones reprimidas. Y por eso yo le tenía un odio a los hombres. Por eso yo no podía andar en vestido ni en falditas. O no podía. No me gustaba que me miraran. Entro a terapia y entro a Latin a los 14 años. Estuve en Latin de 14 y 15 años. No, casi toda la high school estuve en Latin. Y me ayudó mucho. No les voy a decir que no me ayudó, me ayudó mucho. Hubo algo allí que hizo un cambio en mí, pero yo no reconocía qué era el cambio que me hizo. Pero lo que sí les puedo decir, que eso me ayudó a graduarme, a reconocer que había una vida aparte de la vida en donde crecí. Entonces, pero como todo típico adolescente que cree que se la sabe todas, me gradué de Alatín a la misma vez que me gradué de la high school. Entonces dije, pues yo no voy a casar con un alcohólico. A mí me hicieron mucho daño, yo no voy a hacer daño y no hay problema. Pero una vez más, yo no me daba cuenta que yo era la que tenía que vivir conmigo misma. Y ese daño yo lo traía aquí, yo todavía no había sanado muchas cosas de niña. Entonces, ¿qué pasa? Sigo yo en relación tras relación y yo no entendía por qué no me querían, por qué no se querían quedar conmigo, por qué me botaban al año o a los 2 años. ¿Qué tengo? Hoy, a los 10 años después, regreso al programa, porque ya para entonces yo ya estaba casada y mi niño, el mayor, tenía 2 años. Y yo, esa ira nunca se me quitó. La ira no se desaparece si no la trabajamos. Si no trabajamos las emociones, eso ahí queda atorado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me desquitaba con mi hijo. Y estoy muy consciente del daño que he hecho. Muy consciente. Porque mi hijo, el mayor, a diferencia al hijo menor, son 2 varones que tengo. Uno es muy callado y se aguanta todo. Y el menor, ay Dios mío, ese sí me dice mis verdades. Con respeto, por supuesto. Pero es más libre de ser él mismo. Se le nota su confianza en él mismo. Entonces, a mí me gusta siempre decir, mi primer niño era cuando yo estaba apenas empezando el programa. Y mi segundo baby es como que ya tenía un poquito más de recuperación. Entonces ya él como que lo dejaba ser él más. Entonces, uno de mis defectos de carácter es que yo soy muy controladora. Yo no sé si ustedes conocen a alguien así, pero yo soy así. ¿Ok? Controladora, gritona, neurótica. Y las cosas tienen que ser como digo yo. Y si no, disculpen la expresión, te chingas porque eso es lo que digo yo. ¿Va? Ay, como quisieron frente. Pero en fin, la cosa es que entro a un programa porque mi madre, que gracias a Dios, tengo una madre que ya tiene más de 30 años en este programa y le doy gracias a Dios por eso. porque fue la única que tuvo el valor de decirme, con unas palabras tan tiernas y tan, pero tranquilas, me dijo, si tú no agarras ayuda, te voy a llamar a la trabajadora social para que te quite el niño. Y la verdad me entró un pavor, o sea, así como que, ¿yo? ¿Cómo mi mamá me va? ¡Oh! Si yo soy la más sana, entre comillas. Y eso fue la razón por la cual yo entré a Al-Anon otra vez. Y le doy gracias a Dios y le doy gracias a mi madre eternamente porque tuvo el valor de decírmelo. Ni le pensó ni dos veces. Ahí me dejó los folletos en la mesa y me dijo, te quiero un chingo, pero ¿sabes qué? Necesitas ayuda a mi niña. Y ya. Es todo lo que me dijo. Ah, toda la noche no dormí del pinche coraje. ¿Cómo se atreve mi mamá a decir? Porque me, para acabarla, me dice, nomás te falta tener una botella de cerveza enfrente de ti porque tienes todos los comportamientos de un alcohólico. No, una mamá. ¿Cómo se atrevió mi mamá? Si yo la toro. Pero yo estaba bien. Entonces, al día siguiente ya empecé a ir a los grupos en inglés. La verdad les voy a decir, porque a 5 minutos de la casa estaba. Y no quería buscar otro, y dije, bueno, pues de todos modos entiendo el idioma, pues me aviento. Y aparte, porque mi mamá tiene mucho tiempo en este programa, me daba vergüenza venir a los de español. Porque como a mí me conocieron desde chica, entonces a mí me daba vergüenza que los padrinos de la Latin me iban, ay, ahí viene aquella. La verdad, ese era mi pensamiento, era aquella inseguridad que tenía, ¿no? Pues Dios es grande, yo agradecida estoy con este programa, porque cuando empecé rápido en el servicio, yo no podía decir ni mi nombre, yo no podía dejar de llorar. No, hombre, yo las miro a las nuevecitas que vienen y hasta bien animadas a platicar, digo, wow, vienen más sanas que cuando llegué yo, porque yo no podía ni decir mi nombre. Yo acá arriba lloraba y lloraba. No, hombre, ahorita hablo mucho. Porque yo no podía expresar nada de mí. Y decía, pero ¿cómo es posible que tengo una carrera que puedo yo hablar en frente de 50, 100 personas de algo que tiene que ver con mi profesión y no puedo hablar nada de mí misma? Dios mío, ¿qué onda? ¡Qué desequilibrio! Pero esa es la enfermedad. Esta enfermedad, siempre digo yo, es emocional, espiritual, es mental, es física. Si yo no saco mis emociones, las voy a sacar de una manera u otra. Y la ira era la manera que yo la sacaba. Va, entonces, empezando el programa, a mí me pusieron a trabajar luego, la verdad, al mes. Ya me pusieron de tesorera. Hace rato, anoche les estaba compartiendo a las compañeras. No quería hacerlo, pero bueno, ahí estoy. Y como soy una niña tan obediente, porque esa es otra característica de nosotros, los hijos adultos, que somos muy obedientes. O somos muy obedientes, somos bien rebeldes, o sea que somos muy extremos. Ok, bueno, pues para que diga la señora, para que no me saquen del grupo y para que no me quiten al niño. Órale, hacer el servicio. Y sí, hacer la tesorería, lo hicimos los 3 meses que me tocaba hacer y de ahí entré al servicio de convención y ocupaban a alguien para las maratónicas en español y hagan de cuenta que yo mentalmente me escondí abajo del, como que no, mira, que no, haz de cuenta que soy la única en el cuarto, somos como 20, soy la única que habla español, trágame tierra, que no me digan, que no me escojan. O sea, era ilógico, hello, que me iban a decir a mí, soy la única que estoy ahí, you know? Pero en fin, ya me piden hacer el servicio y como otra vez, Zuli es muy obediente, Zuli no quiere, ella quiere quedar bien con todo mundo. Ok, pues, I guess. Ok, ¿qué tengo que hacer? Dije, chin, ok, pues no me voy a ir para allá, para Los Ángeles, para Downing y para Southgate, porque para allá estaban los padrinos de la Latini. No me conoce, ya no me va a reconocer. Órale, me aventé a hacerlo. Pues Dios es muy interesante en mi vida, porque vamos a una convención con mi mamá y me dice, ay, va a estar fulanito y sutanito, y me, no hombre, ya se imaginan los nervios en toda la convención. Que no se acerquen. Pues, miren, yo rompo anonimato porque yo sé que este compañero no tiene ningún problema con esto, pero algunos de ustedes no sé si conocen a Marco. Marco fue mi padrino de Alachín, a Ángela, ella también fue mi madrina de Alachín, y ¿qué creen? Estoy sentada en medio de un salón grandísimo de la convención esta, no, de Orange County era, y estoy en medio de un salón, te dije, aquí no me van a ver. Va, se sienta Marco. Hola, señorita, ¿cómo es? Ay, la... Y me acuerdo que yo... ¡Ay! Y él es muy amoroso, siempre ha sido muy amoroso conmigo. Gracias a Dios. Me abrazó y ¡ay! Me da tanto gusto verte. Y andas aquí en el programa y mira que hay un grupo de hijos adultos. ¿De qué hablas? De hijos adultos y que mira que... Y yo me sentí así como, wow, no me regañaron, no me dijeron nada. Mírame, ¿me abrazaron? ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, eso es lo maravilloso de este programa. Aquí nadie me juzga, aquí nadie me va a decir, hello, ya tienes 6 meses que no has venido. O sea, nadie nos dice nada, somos libres de ser nosotros mismos, ¿no? De hacer nuestras decisiones. Entonces, en fin, la cosa es que lo veo y ya conozco a su esposa, Edith, y ya, en un 2x3 me dieron la dirección del grupo, y ven, y trae la invitación, y vamos a la convención, y nosotros te apoyamos, ya. Dije, wow, esto fue muy diferente a lo que yo pensaba. Ya seguimos con el servicio, salió muy bonito, y después me toca ir a una convención de hijos adultos, cuando fue aquí por el aeropuerto de Los Ángeles. Y allí, en esa convención, fue donde yo me di cuenta que mi lugar era hijos adultos. Porque era un salón grandísimo y el tema del abuso infantil salió a la luz. Y hasta todavía me dan como escalofríos, mano. Todos los que subían a la tribuna hablaban que habían sido abusados de niños. Y yo estaba allá en la esquina, chi, no me levanté. Decía dentro de mí, Señor mío, ¿qué me estás enseñando? Porque eso es siempre mi lema con Dios. ¿Qué quieres que aprenda hoy? ¿Cuál es la lección? No la estoy viendo, enséñame, ¿no? Y yo hasta allá atrás, llore. Llega el compañero Marco y me abraza y me dice, yo creo que tú vas a empezar a ir al grupo de nosotros. Empecé, así me hacía y me dice, otra vez con Marco, ok. ¿Por qué? No porque es mala onda, porque mi querido Marco lo quiero un chingo, porque es muy directo y muy honesto. Y a veces me ha caído gordo. ¿Por qué? Porque he hecho mucho servicio con él, pero he aprendido tanto de él. Y me acuerdo que cuando entré ya otra vez a los hijos adultos, cuando empecé a ir, yo me incomodaba mucho, porque este libro de la supervivencia, la recuperación, ay no, amigos, yo nomás miraba la portada, qué bonita, pero no la abría. Lo compré, luego, porque eso sí, a mí me encanta colectar los libros, porque me encanta leer, pero de todos los libros de Al-Anon, era el que no leía. No lo voy a leer. Y aunque lo leíamos en el grupo, no lo voy a leer. Pero ahora ya entiendo por qué. Es que decía mi historia, ahí decía todo ese dolor que yo no me atreví a expresar. En la pandemia, bendita pandemia, Sophie me llama y me dice, hey, estamos abriendo un grupo, Skype. Y es una junta de estudio del libro. Pero en ningún momento me dijo qué libro era. Ella nomás me dijo, ándale, anímate. Ok, pues, y ahí voy. Ahí vamos. Y que yo bien orgullosa con todos mis libritos aquí, acomodados, lista, a ver. Buena alumna, ¿qué me van a decir? Y sale con el libro negro, con rojo, de la supervivencia, la recuperación. Y yo me acuerdo que nomás les dije, ¿y no podemos escoger otro? No, compañera, este libro es el libro que se va a estudiar. Y bueno, no, ok, pues. Empezamos a leer y empiezan las lágrimas, empiezo a escribir mucho, a hablarle mucho a Sophie, a hablarle mucho a otras compañeras, pero ahí es donde me di cuenta que estaba yo atorada, porque yo no reconocía mi valor. Yo no sabía qué valiosa era. ¿Por qué? Porque de chiquita me decían, las mujeres no valen nada. La mujer lo único que sirve, esto es lo que yo escuchaba, ¿ok? Esta es mi experiencia. La mujer lo único para lo que sirve es para criar, para hacer hijos, para criarlos, limpiar la casa, cocinar y que esté contento el esposo. Entonces, tú oyes eso de niña por tanto tiempo, ese es el valor que tú te das como mujer. Entonces, eso es algo pequeñito. Pero para muchos adultos, alrededor de los niños, creen que no les afecta. Pero a mí me afectó. A mí me afectó mucho. Entonces, el leer ese libro y el descifrar, y no crean que era un estudio del libro así como que, ok, compañera, lee ese párrafo, el que sigue, el, no, vamos a leer el párrafo, a ver, compañeras, ¿quieren compartir? 3 minutos. Ay, no, decía, esto es tortura, porque aunque no quería, tenía que analizar. Sí, yo tenía opciones, yo pude haberme desconectado desde el principio, a mí nadie me tenía ahí a la fuerza, más que todo porque nomás tenía que cerrar mi computadora y ya me salgo. Pero Dios tenía un plan. Dios ahí metió, ¿no? Ahí te vas a quedar, te vas a quedar. Lloramos juntas, hablamos mucho y eso me ha ayudado muchísimo. Hoy en día les puedo decir, mis hijos, no les voy a decir que tengo una familia perfecta, ¿ok? Porque les mentiría. Yo soy la única que tengo programa en mi hogar. En la familia con mis hermanos somos solo 2 que tenemos programa, gracias a Dios, mi madre y yo. Es maravilloso tener un diálogo con mi mamá sobre programa. Puedes hablar de cualquier cosa y siempre, siempre metemos los principios, siempre hablamos de los pasos. Y es algo, una bendición tan grande, compañeras, porque yo dejé de hablarle a mi mamá, les voy a decir, entre los, ¿qué serán? Entre los 18 y los 23 años, le dejé de hablar. Porque me caía gorda, porque no podía tolerar ver que ella estaba con una persona que me hizo tanto daño y que no lo dejaba. Me irritaba y esa ira crecía más y más y más. Cuando entro al programa, cuando yo tengo a mi primer baby, ya bueno, ya tenía 2 años mi Marcos. Empecé a ver a mi mamá diferente, porque yo me ponía a pensar, mi niño tiene 2 años, yo hago lo imposible para proteger a esta criatura. Yo tengo conciencia del programa el día de hoy, pero cuando no tienes conciencia, ¿cómo? Cuando tú quieres que las cosas cambien, pero no sabes cómo. Eso es lo que me ha regalado este programa. La comprensión, la compasión hacia mi madre. No justifica lo que viví de niña. No justifico lo que me hizo mi padrastro. Pero sí les puedo decir que el día de hoy, yo me reconozco como hija adulta porque yo sé que era mi padre. Porque él me crió. En julio del año pasado falleció. Y fíjense que no lloré porque, ¿cómo les diré? ¿Saben lo que lloré? Más que todo lo que me duele, es que esta enfermedad nos roba de reparar relaciones. Porque yo, igual que muchos hijos adultos, anhelamos una relación de padre y de madre sana. Lo anhelamos. Y cuando se nos va, lo único que me queda es decirle gracias. Porque ¿saben qué, compañeros? Si yo no hubiera pasado por lo que pasé de niña, yo no fuera la persona que soy el día de hoy. Soy una mujer muy dedicada, tengo mucha pasión para trabajar con niños y soy muy buena a lo que hago. Me encanta. Y tengo un sexto sentido con niños. Yo puedo detectar cuando hay algo que está pasando en la casa. Y me ha pasado donde he tenido que hacer esas llamadas a los trabajadores sociales. Y desafortunadamente, siempre me salen bien. Pero ese es un don que solo Dios sabe por qué me lo dio. El día de hoy, yo sí les puedo decir, le doy gracias a mi poder superior por las experiencias que pasé. Y el expresar y el llorar, para mí, eso es fortaleza. Antes, para mí, el aguantármelas era la fortaleza. Ahora yo sé que no. Ahora yo sé, ustedes me han enseñado, este programa me ha enseñado que el llorar es parte de la sanación. Es parte de esa transformación que dicen de nuestras pérdidas, como dice el libro, ¿no? Este libro. Muy bonito, muy difícil de leer para mí, pero muy agradecida de que siempre he sido bien hábil con la lectura. Y siempre lo que me dice la madrina me pongo a hacer. Porque eso sí, si yo no obedezco, yo me pierdo. Y en un 2x3 me pierdo. Y yo no sé ustedes, yo no puedo dejar de venir a mis juntas. Y ahorita, miren, el programa me ha ayudado tanto con mi autoestima, con mi valor a mí misma. Para esas compañeras que me vieron entrar a esas juntas de Zoom en la pandemia, yo estaba pasando por como un como luto, no sé qué onda, man. ¿Cómo yo? O sea, nomás se terminaba la junta y me ponía a llorar y decía, pues qué onda, pero si no lloré cuando compartí, porque estoy llorando ahora, ¿qué está pasando? Me di cuenta que no importa cuánto tiempo tengamos en programa, yo tengo 15 años, no importa cuánto tiempo tengamos, la vida pasa, las cosas pasan, se nos van los seres queridos y nosotros tenemos que seguir. Y este programa a mí me ha ayudado mucho a manejar todo eso, lo que es el duelo de esa pérdida, de esa relación de padre, ese duelo de pérdidas de relaciones en general. He reparado la relación más importante que para mí es, que es mi madre, ¿verdad? Hoy en día viajamos juntas, andamos juntas, sí, nos separamos de cada una, pero ya podemos ser honestas con uno y con la otra. Y eso es lo bonito, no tomamos nada personal. Yo no le estoy hablando a mi mamá cada rato que me venga a cuidar a los muchachos. Yo respeto, tenemos límites. Es algo maravilloso, es muy bonito. Con mis hijos, yo aprendí a decirles que los amo. Yo aprendí a tener comunicación. Con mi hijo el mayor, le pude pedir perdón. Yo me puedo sentar con él y si él no tiene ganas de hablar conmigo, nada pasa. Le doy tribuna cuando él quiera. A veces ya me estoy acostando, mamá, ¿puedo hablar contigo? Bien, ahí se acuesta ya a un lado de mí en la cama, qué chulada. Y me empieza a hablar y no les voy a mentir, hay cosas que, ay, señor mío, ¿verdad? Que no quiero oír, pero sabes que no. Mi trabajo como madre es simplemente escuchar, no decirle qué hacer, pero escuchar. Y eso es lo que he aprendido. Orgullosa estoy de mis dos nenes porque yo siento que tienen esa confianza conmigo. Ahora, con mi pareja yo allí no me meto. Yo siempre les he dicho, quieren hablar con su papá, tienen que hablar con su papá directamente. Yo no le voy a decir a tu papá nada. Y mi esposo, ¿qué te dijo? Pero es que dime, ¿qué te dijo? Es que se quedó ahí contigo en el cuarto como media hora. Pues pregúntale. No, amor, es que no me habla, no me dice nada. Ay, sorry, pero yo no puedo decirte nada. Ahora, no malinterpreten, si es algo serio, pues obvio, ¿verdad? Que se tiene, ¿verdad? Pero por lo regular son cosas de adolescentes. Él tiene 17 años, el mayor ahorita. El menor tiene 12. Ahí va para la adolescencia. Y como es el que se expresa más fácilmente, ese sí le tengo miedo. Porque es el que él es el que me dice, mamá, ¿no vas a ir a tu junta? Mamá, andas bien enojona hoy, mami, what's wrong? ¿Qué tienes? Miren, le doy gracias a Dios que tengo a Lanón, porque la verdad tengo esa tolerancia, esa paciencia de voltear a verlo y nomás lo sonrío y le doy un abrazo. I'm sorry, papi, le dije, que te estoy jodiendo, I'm sorry. Y él se me acaba mirando, no, mamá, es que cuando te pones así, like, no me gusta. Él me dice que me vuelvo, que parezco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, que... de un momento estoy pero bien dulce. Y de ahí de repente dice que cuando me enojo, que, ay, mamá, pareces ogro. No, mami. Entonces, a través de él es mi espejito. Él me recuerda. Y le doy gracias a Dios que tengo esa tolerancia, esa paciencia para escucharlo. No, y mi esposo mismo me dice, amor, yo no sé de dónde sacas la paciencia, hermano, porque tú eres bien corajuda. Le digo, pues, por eso es que tengo que seguir yendo a mis juntas. Y eso que ahorita presenciales no, la verdad no he ido, no les voy a mentir. Solo las juntas por Zoom. Ahí es donde me meto a diario. El programa nos dice que no hay ni una manera para hacer las cosas correctamente y perfectamente. Y si la mayoría les funciona la presencial ahorita, qué bueno. Y si nos funciona la electrónica, qué bueno. Pero la cosa es que escuchemos el programa a diario. Porque para mí esa es mi meditación. Entre 8 y 9 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, me conecto. Es la misma junta que se conecta Sofi y me da un gusto cuando veo a las compañeras, porque yo, oh, thank you God, no soy la única. Y nomás tener esa dosis del programa diariamente me ayuda para el resto del día. El programa también lo que me ha dado, no sé cuánto tiempo tengo ya. Ah, sí, ya me gustó. Una de las cosas que el programa también me ha dado el día de hoy es que, como les dije, he trabajado mucho mi autoestima. Que Zuli es valiosa. Que Zuli tiene un lugar en este mundo. Que Zuli tiene un propósito. Me da mucho orgullo decirles que empecé a sacar una maestría en agosto, empecé. Me faltan 2 años para terminar y me da tanto orgullo porque antes decía yo, ¿cuándo? Ya estoy vieja, no se puede, con hijos y esposo, menos. Le doy gracias a este programa porque me ha enseñado a poner límites en mi trabajo, en mi familia y conmigo misma y decirme que yo sí puedo. Porque hemos pasado por un chingo de cosas, compañeras, para que hoy en día yo me diga, no puedo. Así que gracias a este programa, estoy en un programa de psicología para terapeuta. Y me da mucho orgullo decirlo porque, ¿saben qué? La verdad, ese ha sido un sueño de mío. Desde hace muchísimo tiempo. Pero nunca me motivaba. O sea, decía yo, no. Y de ahí me metía tanto servicio, no. Porque a veces también a mí me pasa que para evitar mi realidad, yo me ocupo con demasiadas cosas. ¿Qué significa? Miren, ejemplo, fui secretaria de convención estatal el 2018, estaba haciendo ese servicio, aparte era la tesorera del grupo donde estaba, aparte de eso, ¿qué más hacíamos? Ay, ya me dice, de la intergrupal, yo andaba por donde quiera, la Meche de Zuli andaba por donde quiera, ella andaba en todo, pero no me daba cuenta que Zuli se estaba dejando a ella misma como olvidar, ¿no? Entonces, me empiezan los ataques de pánico cuando estaba haciendo ese servicio. No entendía por qué, no me podía quedar quieta, no entendía por qué salía corriendo de las juntas. Y las personas que hicieron servicio conmigo les pueden decir gracias. Y yo dije, pero si yo tengo tantos años en el programa. ¿Por qué me están padeciendo estos ataques de pánico? Me di cuenta. Mi madrina, tan chula, me abrazó un día de uno de esos ataques que me dio. Me abrazó y me dijo, ¿cuándo vas a empezar a trabajar en ti? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar en ti? Pero si ya hice tanto trabajo. Esto no es de una vez, mamacita. Esto no es de dos veces. Ese cuarto paso no es nomás cuando quieras y cuando te conviene. Es constante. Así que, ¿qué hicimos? Me tomé un año entero off del servicio, completamente. Me llamaban, Zuli, mira que hay servicio para acá, mira que para acá. No, no, no. ¿Y cómo me costó decir que no? Pero trabajando ese año es donde descubrí que Zuli tiene mucho que dar todavía y que me merezco estar donde estoy y me merezco estar aquí arriba con ustedes y que me merezco que me den estas invitaciones, estas convenciones, porque Dios sabe el trabajo que le he puesto a mi recuperación. Me da muchísimo, muchísimo orgullo decirles que hoy en día estoy muy orgullosa de mí por las cosas que vamos logrando, que estamos logrando y seguimos aquí porque yo no estoy sana 100%. Y que alrededor de gente que no tiene programa me doy cuenta que esto, si yo no sigo viniendo, voy a regresar otra vez a esa Zuli neurótica, llena de ira, que odia medio mundo. Y no quiero ser esa persona. Así que el día de hoy los invito a ustedes, primero a los que vienen por primera vez, los que tienen poquito aquí en el programa, sigan viniendo, esto sí trabaja, pero sí es mucho, mucho esfuerzo propio. Y entren a los libros porque no muerden, no muerden. Yo creía que sí, pero no muerden. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes.